La apertura de este Tiempo Magazine de Área Lorca Radio es para saludar aquí en el estudio de Área Lorca al concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Barra. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, bien hallado, por supuesto. Cada vez que me requerís para que esté un ratito con vosotros, encantado de hacerlo.
Es un placer y además hoy en el que es un día muy importante para Lorca porque hace muy poquito, como bien comentábamos anteriormente fuera de micrófono, se ha despedido a un buen número de personas que han venido representando a sus diferentes municipios e incluso países en algo muy importante que esta mañana cogía Lorca, ¿no?
Efectivamente, sí. Y es la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, que tuve la oportunidad de asistir a la anterior asamblea y ahí ya se dejó un poquito dicho la postura que tenía Lorca de albergar esta siguiente asamblea que hemos celebrado hoy y que me confirmaron que efectivamente se iba a celebrar en Lorca en la pasada Fitur. Y bueno, pues han sido en concreto 24 personas las que han asistido de 6 nacionalidades. Y creo que estamos muy satisfechos porque ha sido un éxito rotundo. Se han ido muy impresionados porque ayer tarde se visitaba en la recepción oficial que se hizo en el parador o por la noche, pero previamente a esa recepción oficial de bienvenida se hizo una visita a lo que era la sinagoga y la judería. Y claro, pues ya empezaron a ver lo que Lorca ofrece. Pero es que esta mañana, una vez que se ha celebrado la asamblea, también teníamos 2 visitas guiadas a los 2 museos de las 2 cofradías de mayor número de seguidores en la ciudad, como es el Paso Blanco y el Paso Azul. Y claro, como no podía ser de otra forma, pues se han quedado maravillados. De hecho, fíjate, Paco, que me hacían alguna sugerencia, como diciendo que puesto que hay una bula papal para poder comer carne el Viernes Santo, que si no se podía hacer a otra bula donde se pudiese celebrar la Semana Santa en Lorca una semana después de donde la celebran en todos sitios, porque les gustaría venir a verlo, porque no han visto otra cosa igual. Y eso es un mensaje que quiero lanzar a todos los que nos estén escuchando, que es algo que tenemos que estar súper convencidos los lorquinos y los que residen en Lorca, de que tenemos algo tan grande que yo creo que no nos llegamos a dar cuenta la magnitud que tiene y el potencial que tiene esta ciudad con este evento que ocurre en la Semana Santa y que después de 200, 300 años que se viene haciendo ya esta tradición, de que la conozcan a nivel mundial. Sí que es cierto que muchas veces se ha hablado de que para qué darle más difusión si no tenemos más capacidad de albergar tanto visitante ni en localidades para presenciar los desfiles ni tampoco como plazas para pernoctar, pero que por supuesto que yo creo que hay una labor que hacer ahí importante y esa es una de las responsabilidades que asumo y tendré que seguir trabajando para difundir esto y que se conozca a nivel mundial.
Desde luego. ¿Qué supone para Lorca formar parte de esta red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua?
Pues lo que supone principalmente para Lorca es que Lorca, como ha sido el caso de hoy, que se pueda poner en el mapa, no solamente a nivel nacional, casi a nivel europeo, en este tipo de celebraciones. Luego también el compartir experiencia y poder participar, porque de hecho uno de los temas que hemos tratado en la Asamblea es la creación de un itinerario o de turismo religioso, o con la posibilidad de una financiación de fondos, o que como requisito tiene que nos pone Europa para poder optar a ellos, o como que tiene que estar conformada ese itinerario por 3 comunidades autónomas, con lo cual nosotros ya tenemos medio diseñado o cuál sería uno de esos itinerarios para presentarlo a esos proyectos que optarían a la financiación europea, puesto que tenemos Orihuela, que es una de las ciudades perteneciente a la Comunidad Valenciana, tenemos Lorca, a la región de Murcia, y luego tenemos Caminos de Pasión, Priego de Córdoba y Puente Genil, que es de la comunidad andaluza, con lo cual ya cumplimos uno de los requisitos y podríamos, entre las cuatro ciudades, conformar un itinerario de turismo y acogernos a una financiación, que hoy día es lo más importante de cualquier proyecto, porque ideas hay muchas, pero la financiación es escasa y muchas ideas se quedan en los cajones porque no se pueden desarrollar, y hay que buscar también, a la misma vez que es la idea, el desarrollo de la financiación, y eso pues son buenas noticias.
Desde luego. Lo que sí que está claro, concejal, es que la Semana Santa Lorquina sería la más singular de todas, ¿no?
Claro, por supuesto. Ellos, pues, había intercambio, como yo suelo decir, había intercambio de libros de Semana Santa, y en todos sitios pues se recoge pues esa religiosidad, ese recogimiento, y bueno, pues un denominador común entre todas las Semanas Santas, pues que ves con un estilo de imaginería distinto unas de otras, pero trono, paso, imagen, tambor. Pero claro, cuando llegamos a Lorca, pues hay dos elementos muy importantes, que es lo que nos hace ser diferente y que yo siempre he dicho cuando he hablado de la Semana Santa de Lorca, y es, por un lado, el bordado en sedas y oro, y por otro lado, la participación de la figura del caballo. Que dicho sea de paso, aprovecho también para decir que muchas veces, y no sé si tú tendrías esa pregunta en el tintero, para si soy partidario de alargar la carrera o no alargarla, y yo siempre me he manifestado como diciendo que técnicamente no nos podemos permitir el alargarlo, porque estaríamos sacrificando un poquito lo que sería el espectáculo, porque el caballo, con esa participación tan importante que tiene en la Semana Santa, tiene un recorrido, y si le alargamos ese recorrido, pues posiblemente tendríamos tramos en los que habría una, entre comillas, relajación de esos jinetes, de esos aurigas, para dedicarse en algunos tramos en especial, porque el caballo tampoco tiene ese aguante para alargar más todavía la carrera.
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que alargar la carrera sería un error, porque nos gusta ver al caballo y a sus jinetes pues como los vemos, ¿no? Sin relajarse ni un solo momento, desde que comienzan por el óvalo hasta que acaban por la calle de Florida Blanca, y justo lo contrario, desde Florida Blanca hasta el óvalo. Ya la relajación viene en López Gisbert.
Efectivamente.
Desde luego. Concejal, que hablando de datos del turismo, hace muy poquitos días hablaban de unos datos que duplican los mejores datos de aquel 2019, y esto no deja de ser una fantástica noticia, y además daban datos precisamente de aquellos que más nos visitan, tanto extranjeros como nacionales, y esto es bueno, ¿no? Esto comienza a ser muy bueno para Lorca.
Hombre, estamos muy, muy contentos. Yo creo que arrancaba esa rueda de prensa cuando anunciábamos los datos diciéndonos así como que estábamos de enhorabuena, porque históricamente el año 2019 ha supuesto quizá el año de máximo esplendor del turismo, no solamente a nivel local, regional o nacional, sino a nivel internacional. Y son cifras que estaban ahí como meta, como objetivo, pues llegar a esas cifras. Vino la pandemia, bajaron las cifras, en el 2023 se empezó a recuperar notablemente, pero claro, la sorpresa ha sido gratamente este 2024, porque hablamos de datos de enero comparando 2024 comparando con 2019. Y por supuesto que son unos datos espectaculares. Esos datos vienen principalmente ayudados por, como se denominaba también ese día, los extranjeros vuelven a Lorca. Es decir, el incremento de visitantes extranjeros a Lorca ha sido, pues bueno, magnífico. Eso nos hace que los extranjeros, pues vienen también con un poder adquisitivo alto, y hay que tener siempre presente que el turismo, si fomentamos el turismo, es porque crea un flujo económico que hay que aprovecharlo, y creo que tenemos el potencial. Hoy lo hablaba con los alcaldes de Priego de Córdoba y con los de Puente y con el de Puente Genil, porque me preguntaban cuál es el motor económico de Lorca y de su comarca. Y digo, pues mira, los dos últimos siglos yo creo que ha estado en torno al sector primario, pero las dificultades que el sector primario pues está teniendo, ya no solamente de normativa, sino hasta incluso pues la propia sequía que nos, digo, hace que el sector primario pues esté pasando pues un momento un poquitín delicado. Digo, pero es que tenemos ese sector servicios, turismo, que aprovechando el potencial cultural de monumentos, de todo lo que se puede, de tradiciones en Lorca, pues tenemos que sacar un provecho grandísimo de lo que es el turismo. Eso nos va a llevar, como yo también he comentado en alguna ocasión, a exigirnos a nosotros mismos muchas cosas. Tenemos que ponernos deberes y tenemos que empezar por desde la administración, desde el sector privado, la iniciativa privada, porque tenemos una deficiencia de plazas hoteleras. Tenemos que profesionalizar al máximo lo que es los empleos que hay en torno al sector turístico. Y si somos capaces de poner esos mimbres, yo creo que en marcha, yo creo que tenemos un recorrido y un potencial grandísimo en Lorca y tenemos que aprovecharlo.
Acabas de hablar, concejal, de plazas hoteleras. Hay un hotel ahora mismo en Lorca, referente, luego hay otros hoteles también en Lorca, pero esos, por lo que yo tengo entendido, están casi todos los días al 100%, si no al 80, al 90. Faltan plazas hoteleras en Lorca y, hablando de administración, precisamente, el ayuntamiento yo sé que está haciendo pues un esfuerzo para que algunas de esas plazas hosteleras y hoteleras vayan al centro de Lorca con motivo de la vuelta de nuestro casco histórico, ¿no? Pero qué falta que hacen, sean donde sean, sean en el casco histórico, en las afueras. Lorca necesita de plazas hoteleras.
Efectivamente, mira, al día de hoy los datos que podemos decir muy, muy exactos son de que tenemos 896 plazas para pernoctar. Uh-huh. Pero son 896 plazas que están distribuidas entre los hoteles que hay, los hostales que hay, los albergues que hay. Recientemente 50 plazas que se han incorporado a este número que acabo de dar, que es del hostel que se acaba de inaugurar, de los albergues que hay, de las casas rurales. Es decir, si quitamos todo lo que hay en el extrarradio, que posiblemente para que una ciudad pueda decir el potencial que tiene turísticamente, serían plazas hoteleras en el casco urbano. Pues tendríamos que irnos a la mitad de esa cifra. ¿Eh? Que es lo que otro compañero tuyo me preguntaba recientemente y a lo que hacía yo referencia, y luego me decía, creo que son pocas. Digo, pero bueno, es que yo me refiero a lo que son hoteles en lo que es el centro de la ciudad y hostales. Con mi compañero Jesús Pacheco, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia, lo hablaba también hace poquito, y hacíamos una regla proporcional diciendo que si Murcia tiene tal número de plazas hoteleras y una población de 400.000 habitantes, si Lorca está con una población de unos 90.000 habitantes aproximadamente, porque hablo de lo que es el centro, no las pedanías, aunque sabemos que oficialmente sería un 50-60% lo que hay en el casco urbano y lo demás distribuido, pero hablo ya de todo, de todo el que vive en el centro urbano, esté de una forma más declarado oficialmente o no esté computado oficialmente, pues tenemos un déficit de más de la mitad de plazas de las que tenemos que no harían falta más, en comparación con las plazas hoteleras que puede ofrecer Murcia. No vamos a tener el mismo número de plazas hoteleras que Murcia, pero proporcionalmente a la población sí que debemos de tenerla, y eso es lo que debemos de luchar. Y cuando me refería a la administración es que a la iniciativa privada, cuando tenga en mente emprender un negocio que sea la ampliación de plazas hoteleras, tenemos que ayudarle al máximo en el sentido de acortar plazos o facilitar, allanar el camino para que toda lo que es la burocracia que lleva a la documentación necesaria para las licencias oportunas, por supuesto que cumplan todo, como es la normativa, pero facilitarle al máximo y ayudarle hasta incluso para que aquella ayuda a las que se puedan acoger a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel europeo, que puedan conseguirlas. Y eso es una también de las metas que nos tenemos que marcar.
La última ya de Semana Santa, Santiago, tiene muy buena pinta. Visto un poquito cómo ha comenzado esto de la venta de sillas para Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, en los pasos blanco y azul, azul y blanco, esto es una locura.
Pues sí, la verdad que también son unas noticias muy, muy, muy gratificantes, ¿no? El que se pongan la silla a la venta y que, hablo de Jueves Santo y Viernes Santo, y que en poquito tiempo los dos pasos la hayan vendido. Pero es que luego empezamos la venta, que creo que empezó ayer mañana la venta, y no sé si quedarán ya hoy sillas para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. Ni que decir tiene que eso son las mejores noticias que nos podemos encontrar, porque dado que el esfuerzo y la dedicación es tan grande, de tantísima gente trabajando en torno, ahora lo único que ya que tenemos la afluencia de público para vernos, para visitarnos, pues pedirle un poquito al tiempo que nos respete y que se porte bien, no vaya a ser que con tanto pedir la lluvia, que se acuerde la lluvia de aparecer, que en estos días, que nos deje y que después cuando pase ya la Semana Santa, cuando se celebre esa corrida también después de Semana Santa, esa corrida inaugural, pues que entonces que nos permita la primavera algunos días de lluvia.
Desde luego, porque esa corrida de toros de Paco Ureña va a ser el broche, ¿no?, a una Semana Santa espectacular. Esperamos que así sea, porque reúne todo lo que tiene que reunir un espectáculo para que sea eso, ¿no?, un espectáculo tremendo y que va a hacer historia en Lorca.
Pues sí, porque tradicionalmente, no sé si tú lo recordarás, que se celebraba una corrida de rejones el Domingo de Resurrección y era aprovechando todos aquellos jinetes que venían, todos aquellos rejoneadores que venían a salir con una de las dos cofradías, con cualquiera de ellas, y entonces se hacía esa corrida de rejones el Domingo de Resurrección. Creo que con la recuperación y rehabilitación y reinauguración de la Plaza de Toros, creo que ha sido muy, muy acertado por parte del alcalde de Fulgencio Gil hacer eso el sábado de Gloria. En este caso hemos cambiado la corrida de rejones por lo que es una corrida de toros. Y bueno, aprovechando de que tenemos aquí a una de las máximas figuras del toreo, que es de nuestra tierra, pues ni que mejor para que sea él que con ese gesto de encerrarse con seis toros en el coso de Sutuyena, pues que sea para reinaugurarlo. Es que también tengo que decirte, Paco, que no sé lo que nos está pasando para bien últimamente, que estamos teniendo mucha fortuna en esto, porque se venden todas las sillas, se han vendido todas las entradas, hemos hecho dos espectáculos en el Auditorio Margarita Lozano, donde se ha colgado también el cartel de No hay billetes. Hablo de lo que llevamos de año, porque anteriormente, a final de año, fue Así canta Jerez, que también se colgó, después el del concierto de Año Nuevo, después Los Morancos, y eso nos anima a seguir trabajando en esa línea, porque otro de los objetivos que tiene este equipo de gobierno es, ni más ni menos, desestacionalizar los eventos. El alcalde me delegó esa función también de organizar la agenda de eventos que ocurren en Lorca, de hacer una agenda donde no tengamos más de cuatro eventos el mismo día, donde hasta para esa iniciativa privada se anime a hacer inversiones de hoteles porque vean que hay actividad fuera de los cuatro focos que yo más o menos tengo identificado ahora, como es Semana Santa, como es feria, como es Navidad y como son las fiestas de San Clemente. Es decir, que tengamos los 12 meses del año, pues todo lo que sea un cartel de eventos para que sea atractivo a la ciudad de Lorca.
Desde luego. Por cierto, qué bonita se ha quedado la Casa de Guevara, ¿eh? Yo creo que ese, hablando de broches, yo creo que ese puede ser otro, ¿no?, después de 300 años.
Sí, efectivamente. De hecho, en la última asistencia nuestra a Fitur, lo llevábamos como buque insignia de lo que era el turismo en 2024 de Lorca, con aquel eslogan donde el tiempo en Lorca, donde el tiempo es oro, y 48 horas mínimo para poder visitar cosas en Lorca y no dejarse de aquellos 14 puntos que diseñábamos en los itinerarios de que había. Y por supuesto que el Palacio Casa de Guevara era lo que presentábamos, porque hay que sacar pecho de lo que uno tiene. Tuvimos la gran fortuna que don Juan de Guevara pensó, allá por el siglo XVII, hacer una casa, un palacete, donde montar su residencia y que, bueno, pues con el paso de las generaciones llegó a manos de doña Concha Sandoval, que al no tener descendencia, pues qué mejor que dejarlo para que fuese del pueblo de Lorca. Hemos musealizado la casa, se ha querido conservar con todos los detalles, y aquí quiero resaltar la grandísima labor que ha hecho Manuel Muñoz Clares, que ha sido la persona que con el máximo rigor ha cuidado el más mínimo detalle. No ha sido una labor fácil porque, bueno, pues en ocasiones pues hay sugerencias de incorporar cosas. He seguido con el rigor de que existiese en la casa a día de hoy, que todavía estamos en jornadas de puertas abiertas, porque ha sido tal la demanda que hemos tenido que duplicar. Es decir, se inició con 2 semanas y hemos tenido que ampliar otras 2 semanas la jornada de puertas abiertas, pero también quiero lanzar un mensaje desde vuestros micrófonos para todos aquellos que nos estén escuchando, de que una vez que se termine la jornada de puertas abiertas, va a seguir abierta la casa con sus visitas guiadas, hasta incluso en la primera visita que se hizo de jornada de puertas abiertas, la gente que yo le acompañé a al primer grupo me decía: tenemos que volver porque aquí hay mucha cosa que ver, mucha cosa que recibir de información por parte de los guías y mucha foto que realizar. Dice, y este tipo de visita me ha resultado muy corta. Digo, pues a partir de que se termine la jornada de puerta abierta, se podrá disfrutar de al menos 5 visitas, 3 por la mañana y 2 por la tarde, de 1 hora a 1 hora y cuarto de duración, porque es una joya, ¿eh? Es una joya. De tal forma que hasta incluso estamos preparando un vídeo promocional donde con las últimas tecnologías se va a poder observar ese recorrido virtual a la casa, y yo creo que es que va a ser de tal magnitud la promoción que va a hacer ese vídeo que vamos a, y eso que esperamos ya un número entre 25 y 30.000 visitas anuales a la casa.
Va a ser una auténtica pasada, seguro, segurísimo, teniendo en cuenta lo que tiene la casa, el contenido y el continente que tiene la casa de Guevara. Santiago Barra, concejal de Cultura, de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, que ha sido un placer echar este ratico contigo. Gracias por visitarnos en nuestro estudio. Hay muchísimas más cosas de las que hablar, pero lo vamos a dejar para otras visitas posteriores. Yo espero que salga una Semana Santa pues tal y como se ha preparado, que me consta que ha sido muy bien. Y nada, que estamos en contacto, concejal.
Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Yo, como suelo decir siempre, la colaboración con los medios de comunicación tiene que ser total porque nos ayudáis a hacer llegar a la gente aquello que tenemos para poder ofrecer, ofertar, y que, bueno, pues en vuestras manos también está parte del éxito de que Lorca esté dando que hablar para bien, como se está dando. Creo que estamos consiguiendo y estamos en el camino. Queda mucho por hacer, mucho por trabajar, pero también quedan muchas fuerzas para seguir trabajando.
Desde luego, un placer, ¿eh? Vender nuestra ciudad a través de las ondas también.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.